Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este viernes 26 de junio, dice los del tiempo que bajan un poquito las temperaturas, aún así superaremos ampliamente los 30 grados, menos calor que ayer, va a seguir así el sábado, aunque el domingo ya nos avisan los compañeros del tiempo de Telemadrid que vuelven a subir las temperaturas y vuelve otra ola de calor, que es lo que toca ya en verano, camino del mes de julio, porque la semana que viene es una semana entre junio y julio. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, Victoria Lafora, buenos días. Victoria Lafora, buenos días. Estás por ahí. Buenos días, buenos días. Ángel Collado, buenos días. A ver, que estamos hoy despacio. Ángel Collado, buenos días. A la segunda.
Muy buenos días.
Lo es. Enseguida Pedro Águeda. Ah, sí, está Pedro Águeda también. Pedro, buenos días.
A la primera, buenos días.
Claro que sí, a la primera. El que no falla es Javier Fernández Arribas. A la primera, Javier.
A la primera, Juan Pablo, hay que hacer causa común con Rafael de Ribot para salvar al Español, pero no está fácil con los últimos resultados. Lo que sí parece decidido, según algunos medios, es que no habrá espectadores en los estadios en los 7 partidos que quedan de esta particular temporada. Una temporada que en lo turístico se intenta recuperar. Imagen de portada en El Mundo, los reyes paseando por Palma de Mallorca, pie de foto, los reyes a los turistas. Gracias y bienvenidos a España. La noticia de apertura del Mundo es: Podemos supo en 2016 que el caso Dina no era un montaje policial. Iglesias se presentó ante el juez 3 años después como víctima de la policía patriótica. En el Confidencial leemos: la fiscalía filtró un auto secreto a Iglesias, comillas, Iron Man nos lo ha dicho extraoficialmente. Un mensaje en Telegram de Marta Flor, la hasta ahora abogada de Pablo Iglesias, desvela que uno de los fiscales del caso Villarejo se saltó el secreto del sumario para comunicarle una resolución del juez. Otro tema de Podemos en El Español: Podemos ofrece al PSOE un tripartito con Bildu para echar al PNV de Ajuria Enea. Más revelaciones en Voz Populi: un testigo protegido desvela que Puyol oculta 100 millones en Nueva Zelanda y cajas de seguridad en Suiza, Portugal y España con oro, plata y mucho dinero. En OK Diario, Sánchez recurre a la empresa de un socialista para decidir los ascensos en la cúpula del ejército. En El Independiente, expertos avisan del riesgo inminente de contagios si no se actúa en Barajas. Pero el tema del día es acuerdos, por fin, acuerdos en lo político y en lo económico. Portada de ABC, la nueva normalidad es pactar. El Congreso aprueba el decreto con amplio consenso. En el editorial, pacto contra los odiadores de España. Dice, es una prioridad para nuestra democracia que el populismo, el separatismo, los partidos filoterroristas y las formaciones antisistema dejen de condicionar nuestra política. Otro asunto, 3 meses más de ERTE dan oxígeno al empleo hasta el otoño. Acuerdo entre el gobierno y los autónomos, prorrogado hasta el 30 de septiembre el cese de actividad. En El Mundo, el gobierno cede y logra una inédita mayoría con PP, Ciudadanos y PNV. Trabajo salva in extremis la prórroga de los ERTE para 2 millones de trabajadores. En El País, anteproyecto de ley para regular el empleo a distancia, los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. Acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. El PP da trueco al Ejecutivo al apoyar el decreto de la nueva normalidad. Y en el editorial del País, el sí del PP, el voto al decreto de normalidad debería suponer un cambio global de estrategia. En La Vanguardia, los ERTE se prorrogan 3 meses y dan una tregua al diálogo social. En La Razón, la crisis económica achica el margen de oposición del PP. La presión interna y externa obligan a los de Casado a votar con el gobierno. Pacto para extender los ERTE hasta septiembre.
Es la palabra que más se repite esta mañana, acuerdo. Victoria Lafora, ¿cuántas semanas llevábamos esperando este día? Por lo menos repetir varias veces acuerdo en distintas noticias, ¿no?
Pero bueno, es una noticia magnífica. Lo curioso es que todas las portadas de los periódicos muestran su asombro ante el hecho, cosa sí. que debería hacernos reflexionar sobre qué temporada hemos vivido en medio de una pandemia y con creciendo las colas de la gente que va a pedir alimentos. El Congreso se había convertido en una especie de pandemonio donde todos insultaban. Además, a mí, hoy estoy especialmente optimista, me parece que los puntos del acuerdo son importantísimos. O sea, el pacto social, sindicatos, patronal, ministerio, por el tema de los ERTES, a mí me parece que es fundamental ahora en estos meses de verano, en los que hay que ver si el turismo despega, porque es en el sector de la restauración y el comercio donde más se han producido los ERTES, y a ver si despega y bueno, pues se vuelven a abrir muchos negocios que todavía siguen cerrados. Ese acuerdo es importantísimo, pero también es importante que por primera vez haya una votación en el Congreso en la que estén todos de acuerdo y que afecta a la salud de todos los españoles. Son dos aspectos que han sido el gran dolor de la ciudadanía durante estos meses. O sea que hoy estoy especialmente optimista.
Acuerdo, Ángel, ¿qué te dice esta palabra en este día?
Bueno, bienvenido sea, por supuesto. Tiene mucha letra pequeña, muchos peros, y es en parte volver al origen del primer golpe de la pandemia, del COVID. Es decir, las primeras 2-3 semanas hubo acuerdo y consenso. El decreto de alarma fue votado por unanimidad, si no recuerdo mal. Yo no sé si alguien se abstuvo, 2-3, todos los grupos lo apoyaron. Y el terror a lo que venía es lo que unió fuerzas. Es ahora el terror a la recesión lo que ha forzado tanto el consenso a tres bandas en el asunto de la prórroga de los ERTES, que, insisto, tiene mucha letra pequeña, muchas cifras que dan miedo. Esa renuncia a 11.000 millones de euros en los próximos meses, entre marzo y septiembre, de ingresos de cotizaciones, el que ya va a haber empresas que, a pesar de estar en ERTE, van a tener que cotizar a la Seguridad Social, que les supone, de hecho, tener que ingresar un dinero a la Seguridad Social que no se sabe si va a salir de los beneficios, porque beneficios no va a haber con tan poca actividad. Es decir, que dentro de lo negro que se presenta el panorama económico, bienvenido sea. Bueno, y el acuerdo sobre el decreto era, insisto, un poco obligado, pues como el primer decreto de alarma. Es decir, son unas medidas mínimas, obvias, seguramente cortas, que le falta mucho complemento y, sobre todo, que deja muy corto ante el panorama de reorganización general que requiere la sanidad para una segunda oleada de la pandemia. De eso apenas está en mantillas, y sí que tiene lo más positivo es que se vaya a tramitar por fin como una ley. Es decir, que va a seguir un camino legislativo ordinario que va a permitir a la oposición, no en este caso exhibir sus conocimientos genéricos sobre el asunto, sino proponer medidas concretas que el gobierno, con más o menos disimulo, tendrá que aceptar, porque la gravedad del asunto sanitario también se va a prolongar después del verano. No solo es como los ERTE, que tienen una fecha 30 de septiembre, sino que vendrá después lo otro, lo que hay que preparar para después, que eso sí que está muy en blanco, porque no ha hecho nada el gobierno ni en lo que supone estos 3 meses de pérdida de redactar leyes orgánicas para hacer frente a otro brote, que para eso no hace falta un estado de alarma como el que ha conseguido el señor Sánchez durante estos meses, sino una reforma de la ley sanitaria, de afinar la ley de seguridad nacional. De eso no ha hecho nada, y suponemos que esto sea una piedra de toque para empezar a hacer eso, que es lo que tiene que hacer. Eso es la parte más positiva.
¿A ti qué te sugiere la palabra acuerdo esta mañana, Pedro?
Yo creo que estoy de acuerdo en que debemos celebrarlo. Yo me pregunto si tiene que ver, y espero que sí, con una actitud constructiva ante un momento clave ahora en el pleno económico, como habéis comentado, o tiene también que ver con agotar una estrategia de oposición. Y me explico. Yo creo que estamos asistiendo al desgaste de una estrategia de hacer oposición basada en la crítica de la gestión sanitaria por varias cuestiones. Se ha desinflado por el momento a espera de lo que diga el Tribunal Supremo la vertiente judicial del asunto, representada principalmente en la denuncia contra el delegado del Gobierno de Madrid en un juzgado de aquí de la capital. Y, por otra parte, ante una situación de emergencia sanitaria tan grave como la que vivimos, pues estamos asistiendo a cómo todos los responsables y todas las administraciones se están viendo afectadas por una gestión que seguro que fue muy complicada en aquellos días y que en las últimas semanas, debido a las revelaciones periodísticas principalmente, giran el foco hacia la Comunidad de Madrid de forma muy seria y muy contundente. No digo con relevancias penales, pero sí de petición de responsabilidades públicas, porque la sanidad madrileña colapsó y las decisiones que se tomaron provocaron unas situaciones muy, muy, muy complicadas. Y hay pruebas, hasta mis compañeros del periódico de Cataluña acaban de revelar una conversación de un familiar con un médico, confesándole el médico que tiene instrucciones de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid de que no se ingrese a su familiar que posteriormente falleció unos días después. Entonces, yo me pregunto si está este apoyo y este consenso tiene que ver con un cambio en la estrategia sincera de la oposición para construir, o se ha visto de alguna manera obligado a reconducir la tarea de oposición que se estaba haciendo de crítica a la gestión sanitaria en las últimas semanas.
¿Tú a qué achacas este cambio en el Partido Popular, Victoria?
A ver, yo creo que las previsiones tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, como del Banco de España, que van, es como si cada semana fuéramos subiendo un punto en el porcentaje de caída del PIB y de los daños que esta crisis y la incertidumbre, sobre todo, de esa recuperación en pico de V que, bueno, puede ser o puede no ser y que cada vez se ve más en el aire y que, sobre todo, el 2021 no va a compensar la terrible pérdida que va a suponer el 2020. Yo creo que todo esto está haciendo reflexionar y que hay un sector del Partido Popular, un sector más próximo al gobierno de Mariano Rajoy, que pues dirigentes como Feijóo, como otros presidentes autonómicos, como la propia Ana Pastor, que están teniendo una especie de papel de equilibrio y de bajar un poco la agresividad que ha caracterizado estos meses de la actividad política. Puede ser muy significativo el hecho, y además es un baremo que se va a tener ahí en el horizonte, los buenos resultados de Feijóo en Galicia. O sea, Feijóo ha intentado marcar línea política, distanciarse de la agresividad del PP de Génova, y bueno, si también le va en las elecciones, puede influir en que los sectores del Partido Popular, que están todo el día llamando a la puerta de Génova diciendo bajen, bajen los humos, bajen la agresividad, consigan hacerse oír con mayor contundencia. Hoy es curioso, no sé si habéis fijado, en el diario El País hay una columna, una página de opinión firmada conjuntamente por tres representantes políticos con una idea común sobre la recuperación de Europa, en la que está Esteban González Pons y Garicano y el representante del PSOE.
Moreno.
Quiero decir, si esto se puede conseguir fuera, ¿por qué no se va a conseguir dentro el que en aquellas cosas, la obligación del Partido Popular es hacer oposición, pero en aquellas cosas en las que esté en juego el interés nacional, pues no, yo creo que la emular a Vox de forma permanente puede arrastrar al Partido Popular a la pérdida de escaños que también se le vaticina a Vox. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros.
Ángel.
Bueno, más que una cuestión de actitudes o inclinaciones personales o ideológicas, insisto en que la nueva fase que abre la crisis sanitaria, eso le da otro margen de oposición al PP, que no es combatir los despropósitos del gobierno de estos tres meses en la gestión, en la pura gestión de la crisis, en el empacho de propaganda, en la egolatría exhibida por el señor Sánchez durante los alopresidentes. Abre otro capítulo, ya hay alopresidentes, la propaganda va a pasar a segundo término, y esto le permite al PP, como partido de Estado de experiencia en gestiones de crisis económicas y sanitarias, a exhibir su cualidad de partido de Estado con experiencia en la materia. Es decir, Ana Pastor no es que sea más de Rajoy, que sí, que más de Rajoy es imposible que ser lo que él lo es Ana Pastor, pero quiero decir que esto le permite a Ana Pastor, como le gusta a ella, pues en tono casi maternal, pues decir a estos chicos del PSOE que tampoco saben de esto lo que hay que hacer, ella como ministra, de que ha sido ministra de Sanidad, que ha sido además, que es de profesión médica y que entiende de esto, como diría ella, y no como estos. Bueno, esto le ofrece un margen para hacer una posición constructiva que, por supuesto, le viene muy bien. Y no digamos en el capítulo económico y, sobre todo, si eso se sanciona los próximos días con la elección de Calviño, que garantiza una heterodoxia económica en el control del gasto y del déficit, el que no cultivar más el déficit estructural o no dedicar el dinero que debe, esperemos que venga, para ayudar a superar el drama económico heredado el COVID, que le ayuda a superar y no a cultivar proyectos o ensayos económicos sociales de otros continentes o de unas ideologías hasta ajenas al mundo de la socialdemocracia europea, del liberalismo europeo o del populismo en el sentido Partido Popular Europeo. Bueno, esto le cuadra al PP para hacer otro tipo de posición que, lógicamente, no va a tener nada que ver con lo de sentarse todas las semanas a ver qué nos anuncia el señor Sánchez, a ver en qué se ha equivocado esta vez, a ver si ya pueden salir los niños o solo pueden ir al supermercado.
Espera un momento. Te iba a interrumpir, Ángel Collado, aguántame un segundo, porque quiero saludar, se lo agradezco a Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de acuerdo esta mañana, de varios acuerdos. Uno de ellos, el que han protagonizado ustedes con los empresarios y con el gobierno para prorrogar los ERTEs. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a este acuerdo, a esta prórroga hasta el 30 de septiembre? ¿Por qué ha costado tanto?
Pues porque la situación era más compleja. Los acuerdos de ERTEs, cuando prácticamente, bueno, en pleno estado de alarma y con la economía prácticamente parada, eran relativamente sencillos. Casi todos los ERTEs eran de fuerza mayor y la regulación fue relativamente fácil de pactar. Pero ahora las situaciones son mucho más variadas. La fuerza mayor ha disminuido, prácticamente está desapareciendo, pero hay muchísimas empresas en las que sigue habiendo causas económicas, productivas y organizativas. Hay que ver cómo se pasa de unos ERTEs a otros. Hemos añadido la regulación para el caso de que hubiera rebrotes en algunas zonas de España, como está ocurriendo. Bueno, la regulación es más compleja, hay que regular más cosas y ha sido bastante más difícil. Pero yo creo que lo importante es haber sacado este acuerdo, que sinceramente creo que es un muy buen acuerdo y que permite al menos los próximos tres meses tener la certeza de cómo se van a regular los ERTEs y que puedan seguir siendo esa palanca, ese instrumento que, en mi opinión, está haciendo que no se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo en España.
Es cierto que a lo largo de la negociación ha habido propuesta conjunta de ustedes con los empresarios y que ambos discutían frente al gobierno, es decir, que ustedes estaban de acuerdo antes con los empresarios que con el gobierno.
No, lo que pasa es que se han filtrado muchas cosas y a mí no me gusta que se retransmitan las negociaciones, porque en las mesas se dice de todo y a veces son expresiones de tácticas de negociación. Entonces, claro, cuando esto te lo encuentras al día siguiente en el periódico, pues es un problema, no por nada, ¿no? Pero porque claro que a veces puede haber coincidencias con los empresarios, pero porque son más bien estrategias de negociación perfectamente comprensibles en cualquiera que haya negociado algo, ¿no? Y creo que suele, en la política pasa mucho, que se retransmiten las negociaciones y a veces así salen las cosas, ¿no? A nosotros nos gusta un poco más de discreción, porque lo importante es el resultado final. Insisto, yo creo que el resultado final es bueno.
Pero dígame, ¿era un problema de dinero, de cuánto ponía el Estado esta vez, para entendernos, y cuánto ponían las empresas y el Estado? No sé si esto es un problema de que el Estado tiene el dinero que tiene y tiene que administrarlo como puede.
Hombre, evidentemente el Estado, el gobierno en este caso, como representante del Estado, una de sus funciones es velar por los recursos públicos, y claro que tiene eso en cuenta, pero vamos, yo creo que en este momento es una política bastante compartida que el gasto que se hace en mantener empleo y en mantener a través de las prestaciones de desempleo esta situación de los ERTEs, en mi opinión, más que un gasto, es una inversión, una inversión social, una medida de carácter social muy importante, porque además si no se hiciera, el gasto para el Estado repercutiría de otra manera. Estos trabajadores despedidos, muchos de ellos cobrarían su prestación de desempleo, solo que la agotarían y perderían el puesto de trabajo, ¿no? Pero no ha sido tanta esa la problemática como acomodar situaciones muy diversas y acertar con el sistema de incentivos para tratar de que ocurra algo que es lo que todos queremos, empresarios, sindicatos y gobierno, y es que cuanto antes la gente se incorpore a trabajar y se incorpora a trabajar porque las empresas tienen demanda para que haya trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como hay muchas situaciones muy variadas, a veces intereses contrapuestos también entre distintos sectores empresariales, que la crisis les afecta de manera muy muy distinta, pues bueno, pues es un poco más difícil, pero eso ha sido todo. Yo no he perdido la calma en ningún momento de la negociación.
Dígame, ¿están al día los trabajadores en ERTE los pagos? ¿Les siguen adelantando los bancos los pagos? ¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, yo creo que la gran mayoría están cobrando los ERTEs o los han cobrado tarde, pero los van cobrando, y hay una parte de trabajadores que todavía no lo han cobrado, porque al sindicato nos siguen llegando llamadas, y esto realmente es muy muy preocupante, ¿no? Las causas creo que son variadas. Hemos tenido 500.000 ERTEs, muchos de ellos gestionados por pequeñitas empresas que nunca habían gestionado una de estas, y ha habido errores en la tramitación, aunque se ha simplificado mucho la tramitación. El SEPE, claro, se ha visto desbordado por 500.000 de ERTEs, aunque los trabajadores han respondido de maravilla, y habría que hacer una reflexión sobre los ratios de personal que tenemos en los servicios públicos y sobre los aplicativos informáticos. Yo creo que esto hay que mejorarlo inmediatamente, no en el SEPE, en toda la administración, y evidentemente pues ha habido problemas derivados, como digo, de varias circunstancias, pero desde luego quien no tiene la culpa es el trabajador o la trabajadora que necesita cobrar inmediatamente el ERTE. Pero bueno, yo creo que la mayoría lo han percibido. Es verdad que en algunos casos con unos retrasos verdaderamente denunciables, ¿no?
Y de hecho, usted me confirma que los bancos han estado adelantando el pago a los trabajadores, de los
ERTE. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hubo un acuerdo en ese terreno. Sí. Yo creo que las entidades financieras podían hacer esa tarea. Yo creo que incluso las grandes empresas que tienen músculo financiero podían haber hecho con mayor frecuencia esa tarea de adelantar el dinero y luego repercutírselo desde los EPES, pero la verdad es que ha sido todo tan precipitado, ha sido un volumen de utilización de ERTE, estamos hablando de 3 millones y pico de personas, que hombre, de alguna manera todo el sistema ha estado luego en una crisis potente, ¿no? Pero bueno, lo importante es también que la gente vaya cobrando, haya cobrado, y quien no haya cobrado, desde luego se agilicen esos cobros porque va a cobrar todo el mundo, eso seguro.
¿A cuántas personas, y voy terminando, estima usted que afecta y beneficia este acuerdo al que han llegado con el gobierno y con los empresarios? ¿Y qué pasa después del 30 de septiembre? ¿Van a seguir negociando la prórroga en Francia? ¿Van a prorrogar esto 2 años? No sé si es un espejo a seguir.
Bueno, yo creo que en España lo que tenemos que hacer es acomodar figuras de este tipo para circunstancias de normalidad. O sea, para cuando salgamos de estas circunstancias. Sí. Yo creo que los ERTEs tal como están ahora no van a poder funcionar sin EDIE, porque evidentemente tiene un coste para el Estado muy importante, pero sí podemos trabajar en fórmulas, como hay en otros países, particularmente Alemania, donde ante los problemas económicos, no digo ya una pandemia, una crisis normal o una crisis mediana, las empresas, en lugar de recurrir al despido, se puedan recurrir a estas fórmulas de flexibilidad pactada y haya algún tipo de recurso público que fomente, no el despido, como ocurre en España ahora mismo, sino que fomente la permanencia del trabajador en el puesto de trabajo. Yo creo que esto lo tenemos que actualizar porque es una herramienta que está demostrando que tiene potencial. El acuerdo afecta ahora mismo a unos 2 millones de trabajadores que siguen en ERTE. Espero que no afecte a más, porque sería mala señal, sería de que tenemos rebrotes u otras cuestiones, pero en todo caso creo que es una medida que ha servido para sostener cientos de miles de puestos de trabajo.
Y la última pregunta. Está en la portada del País el anteproyecto de ley para regular el empleo a distancia. Los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. ¿Le ha echado un vistazo ya al anteproyecto? ¿Qué le parece?
Bueno, en principio lo vamos a trabajar en el diálogo social, en el diálogo tripartito. Yo creo que apunta bastante bien el contorno de las cosas que hay que abordar y no es una ley muy extensa tampoco. Y en estos días, en estas semanas, lo que tenemos es que afinarla y poner, bueno, al menos las propuestas que los sindicatos encima de la mesa, a ver si podemos llegar a algún consenso y modificar algunos aspectos.
Porque el teletrabajo,
pero no parece que esté mal orientada.
El teletrabajo ha venido para quedarse definitivamente, con independencia estemos con la epidemia o no, ¿no?
Sí, pero depende de cómo se regule. El teletrabajo no puede valer para todo, no puede ser una colonización del tiempo personal de las personas por parte de la empresa. Hay que pactar bien cómo se puede hacer la desconexión digital, la distribución de las jornadas. No pueden desaparecer las jornadas de trabajo. Hay que hacerlo compatible con la vida personal. Hay que garantizar que si hay teletrabajo, el suministro de los materiales para trabajar los pagan las empresas. Son muchas cosas las que hay que regularlo. Claro, lo que hemos visto ahora es un poco un todo vale, ¿no? Y esto no puede ser.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco mucho.
Gracias. Hasta luego.
La conversación con el secretario general de Comisiones Obreras a propósito de ese acuerdo con los empresarios y con el Gobierno para prorrogar los ERTE y también el comienzo de la negociación de esta ley para regular el teletrabajo. Estábamos hablando de acuerdos. Te he interrumpido, Collado, si querías terminar de el argumento que estabas dando a propósito de los acuerdos, de las cesiones que ha habido por todas partes para llegar a acuerdos, no solo en esto que hemos analizado ahora mismo con el secretario general de Comisiones Obreras, sino en el acuerdo para el decreto de las nuevas normas después de la alarma en el Congreso, Ángel.
No, quería referir que exactamente eso, que da un margen para hacer otro tipo de oposición. A la oposición, digo a la oposición, no en genérico, sino al Partido Popular, bueno, porque a ellos también les interesa como partido de oposición pues remarcar su experiencia y su sentido del Estado y aportar, incluso tutelar, insisto, la figura de pastor, con esta tendencia que tiene a adoptar ese tono maternal, sí. Paternal no quiero decir porque caería en el machismo, maternal en su caso, bueno, pues esto quiere decir que les viene bien. No es casual que Casado haya puesto a pastor precisamente en este terreno. Es algo que me parece, será positivo para todos, porque me parece que sería perder un gran capital, igual que el señor Sánchez ha hecho con toda la herencia de su partido, ha liquidado seguramente gente y líneas de trabajo que hubieran sido muy positivas estos días. Estoy pensando incluso con el último jefe de gabinete del señor Zapatero, que fue liquidado por el señor Sánchez en las últimas elecciones. Hubiera sido muy útil su experiencia en el aparato del Estado para estos días.
Dime algo en 30 segundos, Pedro, sobre el ambiente general del acuerdo y esto que estábamos comentando. Y también si quieres hacer algún apunte de lo que hemos escuchado con el secretario general de Comisiones Obreras.
Bueno, hay que ser justos y recordar que este gobierno, por supuesto, con la colaboración no clave, estimable de los agentes sociales, los puso de acuerdo y salieron todos a hablar conjuntamente al poco de funcionar la legislatura y antes de que hubiera una pandemia. El clima de los decretazos de Fátima Báñez ha decaído y estamos en otra fase que ojalá perdure y todos mantengan la responsabilidad para que así sea. Es de agradecer a todos ellos, a la COE, a los sindicatos y al clima que crea este gobierno. Y sobre lo que ha dicho Unai Sordo, es fundamental, es que es clave que se regule ya y que los empresarios tengan una responsabilidad sobre lo que significa el teletrabajo. Estamos entrando en otro marco de la escena laboral y es fundamental que se atienda a esta nueva situación como debe ser, ¿no? Con responsabilidad de las empresas y no caer en el abuso.
Que llegamos a las 9, en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Ángel Collado y Victoria Lafora. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Victoria Lafora, Ángel Collado. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar hacia un día en el que el Consejo de Ministros se reúne de forma extraordinaria para aprobar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo 30 de septiembre. Hace unos minutos ha estado con nosotros el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha mostrado, ha dicho, satisfecho con el acuerdo alcanzado.
Acuerdo que sinceramente creo que es un muy buen acuerdo y que permite al menos los próximos tres meses tener la certeza de cómo se van a regular los ERTEs y que puedan seguir siendo esa palanca, ese instrumento que en mi opinión está haciendo que no se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo en España.
También vamos al metro. Reabre este viernes la estación de Hospital de Henares en la línea 7B tras haber finalizado los trabajos de seguridad ejecutados en los últimos cuatro meses, que han contado con una inversión de cerca de 300.000 euros. Las obras han permitido subsanar determinadas patologías asociadas a los revestimientos interiores de la estación, como tabiquería, paneles verticales, falsos techos, entre otros. Esther Bernabé.
Cuatro meses cerrada esa estación que está en la puerta del centro sanitario. El alcalde de San Fernando de Henares, el socialista Javier Corpa, comentaba lo que le transmitió el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Creo que están haciendo informes del terreno dentro de la propia estación. Lógicamente le pregunté por la seguridad y me dijo que se garantizaba la seguridad, y en función de esos estudios la Comunidad de Madrid estudiará realizar nuevas obras en esta estación.
Por su parte, Ángel Garrido, su homólogo en Coslada, aseguraba que se enteró del anuncio de la apertura de hoy por la prensa.
Es una buena noticia, pero desde luego viene acompañada de las formas, que ya no nos sorprende absolutamente nada, en este caso de la Consejería de Transportes, donde una vez más se pone de manifiesto la deslealtad del consejero y de todo su equipo.
La Comunidad de Madrid ya ha avanzado que en los próximos meses será necesario llevar a cabo una segunda fase de los trabajos que se han realizado, y este será el séptimo cierre por obras de esta estación desde su apertura.
Además, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, firma hoy un convenio de colaboración con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para reforzar la cooperación entre las tres administraciones en aspectos como la extinción de incendios. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, inaugura hoy la que va a ser la primera estación de Bicimat en el distrito de Carabanchel. Miramos ya al tráfico. En primer lugar, Ayuntamiento, Jesús Masuki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila. A destacar un accidente que tuvo lugar en la M30 a la altura de Méndez Álvaro. Afecta a los conductores que circulan en sentido sur. Por tanto, desde el puente de Vallecas a esta hora pueden encontrarse dificultades.
Y el tráfico también, desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora poco a poco se normaliza el tráfico en la circulación madrileña, pero precaución en la entrada a la capital por la A3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid, por un vehículo averiado que origina retenciones en este acceso. También precaución si vienen de la provincia de Toledo, pendientes de dos accidentes, uno en la A42 A2 en Illescas y otro en la A4 en Tembleque, todo en sentido Madrid.
En cuanto al tiempo, este viernes nos vamos a situar en los 30 grados de máxima. A partir del domingo el calor aumenta, pero a esta hora nos quedamos con los 22 grados que se registran en Madrid capital, 20 tenemos en la zona sur y 18 en la sierra.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Victoria Lafora, Ángel Collado, se incorpora Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted después del pleno de ayer, en el que fue rechazada su reprobación con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno?
Bueno, pues con sinceridad hoy más tranquilo, porque siempre, aunque ya había manifestado, bueno, por supuesto, Partido Popular y Ciudadanos, también Vox, el sentido del voto que iba a ser negativo, pues bueno, siempre no es agradable que a uno le intenten reprobar.
Le acusan de mentir. ¿Y usted cómo se defiende? Porque ya lo he explicado varias veces, pero usted ha dicho que ha cometido errores, pero que no ha mentido.
Claro. Yo hoy tuvimos una comparecencia por la mañana, que bueno, precisamente hablaba de la actuación en sí, las residencias, y nosotros siempre, toda nuestra actuación siempre va avalada por datos y sobre todo los puntos que siempre fueron como más, que han sido más conflictivos, ¿no? Que fue los borradores, con respecto a los protocolos, los traslados. Nosotros siempre hemos actuado con una transparencia absoluta, contando lo que ha pasado. Y siempre, yo creo que lo fundamental, que al ser una crisis sanitaria de unas dimensiones como la que hemos vivido, yo entiendo que siempre desde Sanidad damos la visión de los datos, la visión clínica de todo lo que hemos vivido. Y nosotros, en las tres intervenciones que tuve en esa comparecencia, tuve que repetir porque se niega que se han medicalizado las residencias, por ejemplo, que es uno de los argumentos habituales. Pero sí, es que, ¿quién va a saber mejor que Sanidad si se medicaliza una residencia o no se medicaliza? Y lo que es el concepto medicalizar, pues hemos llegado a un momento hasta tener 232 residencias medicalizadas. Y bueno, porque uno lo repita, que diga que no se ha medicalizado, bueno, pues eso a veces, yo entiendo que puede haber cierto juego político, pero lo que no podemos negar es la realidad de lo que se ha hecho, y eso es lo que siempre tratamos de contar.
¿Usted sostiene que no hubo instrucciones políticas de no derivar a ancianos a los hospitales? ¿Y eso lo va a sostener usted hasta el final?
Hasta el final. O sea, no creo que haya un solo médico no digo en la Comunidad de Madrid, en toda España, que se pliegue a una orden política, y en cualquier caso una orden que avalaba esos tres puntos que eran los más conflictivos, nunca se puso en marcha por algo tan vital como que era que los médicos que hacían las derivaciones eran los geriatras, y ellos siempre utilizan un criterio clínico por muchas instituciones que nunca han sido políticas, también tengo que decirlo, pero esos criterios de derivación siempre han sido hechos por profesionales, por una red de geriatras referentes, que son las personas, que son geriatras de hospitales, que son los especialistas de nuestros mayores, que son los que han hecho esas derivaciones de las residencias a los hospitales. Y además lo sostengo porque nunca ha habido orden política, yo jamás. Y aun siendo médico podría opinar de ciertas decisiones, pero no lo hago por respeto a todos los profesionales sanitarios.
¿Por qué cree usted que se pone el foco en Madrid, como si esto solo hubiera ocurrido en Madrid, la muerte de personas desgraciadamente en las residencias?
Pues es una estrategia política. Yo, y lo hablo además en primera persona, a raíz de una entrevista que tuve en el diario El Mundo, cuando hablé de lo que ocurría, lo que pasó el día 9 de marzo, cuando tuvimos una reunión en el Ministerio, donde ya nosotros vimos que las dimensiones que estaba tomando la epidemia en nuestra comunidad eran dimensiones muy preocupantes, y ahí fue, porque yo creo que había que contar la verdad de todo lo que pasó y por qué se produjeron las cosas. A partir de ahí vimos un giro absoluto en focalizar en Madrid, en las residencias, y que es algo que nos ha parecido, bueno, ya el propio delegado del Gobierno lo decía, ¿no?, que había que retorcer las residencias en la Comunidad de Madrid. Es una estrategia clarísima de tratar de buscar, de patrimonializar el dolor de las familias, y me parece algo absolutamente lamentable, ¿no? Y nosotros ahí vamos a seguir, o sea, siempre con transparencia, contando lo que se ha hecho y contando la verdad, porque nadie puede estar orgulloso en una pandemia de estas dimensiones de lo que ha hecho, pero sí que tiene que contar lo que ha hecho. Y desde luego que errores seguro ha habido, como ha habido en todas las comunidades, como ha habido en todos los países del mundo. Pero desde luego que utilizar de esta manera que se está utilizando solo en la Comunidad de Madrid, y jamás entraría a compararme con otras comunidades, que a lo mejor habría que valorar también lo que ha pasado en otros puntos de España, desde luego me parece una estrategia, además, que crea un conflicto totalmente, o sea, insisto que me parece lamentable.
¿El mando lo tenía usted, lo tenía el consejero de Políticas Sociales o lo tenía el vicepresidente segundo Iglesias en las residencias? ¿Usted me lo puede aclarar?
Bien, desde que se pone en marcha el estado de alarma, quien tiene las competencias, quien asume toda, digamos, la competencia a todos los niveles, es, en este caso, es el Ministerio de Sanidad, bueno, junto en la parte de residencias con el vicepresidente segundo. Es verdad que ellos establecen, permiten que se mantenga el mando por parte de las comunidades autónomas. Yo creo que es una responsabilidad, por supuesto, que compartida, ¿no? No puede uno, o sea, utilizar cuando las cosas salen mal, es competencia de la Comunidad de Madrid, y cuando todo sale bien es el Gobierno de España, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. En la Comunidad de Madrid lo que hicimos fue firmamos una orden, el consejero de Políticas Sociales y yo, una orden compartida donde dejábamos bien claro cuáles eran las competencias estrictamente sanitarias y cuáles eran las competencias estrictamente de políticas sociales, y eso era nuestra manera de funcionar, puesto que somos Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero desde luego que ayuda del Gobierno de España en la gestión de las residencias ha sido absolutamente nula. O sea, primero por falta de capacidad, segundo por falta de conocimiento, y tercero, algo que me ha parecido muy mal por parte del vicepresidente, es tratar de criminalizar a la Comunidad de Madrid con la gestión de las residencias.
Estoy viendo una imagen que está en toda la prensa esta mañana de la Asamblea de Madrid de ayer. La presidenta Díaz Ayuso se sentó junto a usted, no en su sitio habitual, sino se desplazó hacia donde está usted sentado, y al otro lado del pasillo está el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, con el que usted tiene sus diferencias. Y usted, además, públicamente lo ha expresado, entre otros sitios, este programa. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el consejero de Políticas Sociales? Y si ayer temió que en algún momento dado, en la votación de reprobación, al ser secreta la votación, hubiera alguna sorpresa.
Bien, con respecto a la votación, la verdad es que en ningún momento, además, el propio consejero de Políticas Sociales ya anunció cuál iba a ser el sentido de su voto. Además, él mostró que su malestar porque dudasen de cuál iba a ser el sentido de ese voto. Por lo tanto, yo pues le agradezco mucho que haya votado en contra de la reprobación. Y bueno, nuestra relación pues estamos en un mismo consejo de gobierno, es una relación de compañeros de gobierno, es una relación profesional. Seguimos trabajando, por supuesto, con políticas sociales, pues puesto que tenemos una gestión, que no olvidemos que esto no se ha acabado, que seguimos con nuestros traslados, que seguimos con la medicalización, que seguimos con los equipos de primaria actuando y con los equipos de hospitales en las residencias. Y bueno, y esto, de hecho, ya estamos trabajando. Ya hemos puesto en marcha un nuevo protocolo de visitas a las residencias, bueno, y seguimos trabajando porque tiene que ser así.
Dígame, en estos 100 días tan duros, ¿se ha planteado la dimisión? ¿La ha llegado a presentar? ¿Ha pensado en ello?
No. Le digo con sinceridad, en ningún momento. Sí, sí. No he tenido nunca ese sentir, ¿no?, de tratar de decir presento la dimisión. En ningún momento, y se lo digo con absoluta franqueza, es algo bueno que ni siquiera hemos hablado con la presidenta y yo en ningún momento. No ha habido, no sé por qué, bueno, siempre hay momentos que las noticias a veces van en un sentido que uno no quiere, pero desde luego que no se ha personalmente con la presidenta no lo ha planteado en ningún momento.
Por cierto, ¿de qué hablaban ayer en el escaño? ¿Se puede saber o no?
Bueno, estuvimos hablando de ahora era justo el momento que estuvimos fue antes de empezar, creo que fue la reprobación cuando estuvimos sentados juntos. Fue justo cuando empezaba la comparecencia de las residencias y estuvimos hablando, me estuvo dando ánimos, que estuviese tranquilo, bien. La verdad es que dándome su apoyo personal, bueno, que ya sé que lo tenía, pero bueno, también se agradece en esos momentos que la presidenta pues esté a tu lado.
Felipe Serrano, hablemos de lo que está pasando en las residencias ahora mismo, si te parece.
Sí, quería preguntarle al consejero, buenos días, si dispone de datos sobre el número de residencias que se han cerrado a las visitas. Había ayer un baile de cifras, si eran 40 y tantas, eran 30 y tantas, y sobre los casos positivos que se pueden haber detectado en estos centros de mayores, tanto entre los usuarios como entre el personal que les atiende.
Bien, datos de residencias con respecto al número de residencias que tienen, digamos que evitan la visita de los familiares, son datos que da Política Social, está en torno a las 30 residencias, y tengo que decir que nosotros en cuanto detectamos un caso nuevo positivo por coronavirus en residencias, además así lo dice la propia orden del Ministerio, se denomina exactamente como si fuese un nuevo brote, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se hace es, pues bueno, limitar las visitas de los familiares, que es uno de los pasos esenciales. Y bueno, casos en residencias estamos teniendo desde hace, de manera habitual se detecta un caso o dos casos, vamos viendo según el día, pues hay veces que son casos que son pacientes que han sido COVID positivo y bueno, digamos que tienen una evolución en el proceso en sentido negativo y bueno, se vuelve a llevar al hospital, se realiza la PCR y vuelven a positivizar, ¿no? Ahí lo que hay que tener es un control muy estricto, es algo que ya hemos lanzado y que ha empezado el Hospital Gregorio Marañón, que es hacer un estudio de seroprevalencia de todas las residencias y de los profesionales. Los datos además es que son interesantes porque Gregorio Marañón lo ha hecho para todas sus residencias y así en resumen lo que dice que es que el 70% de los mayores presenta anticuerpos contra el coronavirus, lo cual indica primero la agresividad que ha tenido la enfermedad en la residencia y en segundo, bueno, que el 70% tengan anticuerpos es una buena noticia, ¿no?, en cuanto a esa protección, y que esa cifra va a un 30% en los empleados, o sea que el 30% de los empleados de los trabajadores de las residencias también lo han pasado, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es, de manera insistente, vamos a poner este estudio de seroprevalencia en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. Empezamos ahora y es para volver dentro de 3 meses y seguir viendo pues cómo se comporta el virus en nuestra residencia, puesto que residencias, hospitales, centros de salud, por desgracia, siguen siendo reservorio en muy menor medida del virus y hay que controlarlo y hay que vigilarlo.
Felipe.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso explicó ayer durante el pleno por la mañana en la Asamblea que hasta el día 11 de junio la comunidad había detectado 32 positivos de COVID de personas que habían llegado por el aeropuerto de Barajas de zonas de riesgo. 5 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. ¿Hay datos nuevos de estas 2 últimas semanas sobre lo que está ocurriendo en Barajas?
Bien, con respecto a lo que ha ocurrido en Barajas es lo que todos conocemos. Nosotros hemos insistido que en los métodos que de control primario, que así lo denomina el Ministerio de Sanidad, de control en Barajas, desde luego no están siendo efectivos, porque nosotros no hemos tenido ninguna comunicación de Sanidad Exterior respecto a la detección de algún caso y han pasado miles de pasajeros, pero sin embargo nuestra red de hospitales principalmente desde hace tiempo empieza a detectar ya, bueno, pues estos 32 casos importados, que su vía de entrada es por Madrid-Barajas. Nosotros vemos que la encuesta epidemiológica, si no tiene un seguimiento claro, el control de temperatura, que hasta el propio Fernando Simón en la rueda de prensa dijo que no era un método útil, y luego el ojo clínico, que lo digo con todo el respeto, me parece que son medidas que son absolutamente insuficientes. Y yo creo que hay que tomar medidas a 3 niveles. Primero, en el país de origen, tenemos que traer alguna prueba, y principalmente si pudiese es una PCR de 24 o 48 horas antes, y además con un principio de reciprocidad, que también lo hiciesen los españoles que fuesen en ese país, nos parecería una prueba mucho más fiable y nos permitiría pues hacer una selección en origen y luego pues mejorar también la proactividad de los turistas cuando vengan a Madrid, ¿no? Utilizar métodos tecnológicos para que ellos puedan estar dentro de nuestra red de control, contando cuál es su situación clínica. Hay fórmulas para mejorar y desde luego las noticias que hemos tenido con el Ministerio, una reunión con la Comisión de Salud Pública, la verdad es que no son nada, no nos ilusionan nada, ¿no? Porque no parece que el Ministerio vaya a reaccionar con esto, pero insisto que nosotros creemos que con estas tres medidas son absolutamente insuficientes para el control de los viajeros que llegan por Barajas.
Luego, por lo tanto, usted no comparte el criterio del portavoz Simón diciendo que es inevitable que entren casos importados.
Está claro que el riesgo cero de contagios es prácticamente imposible de mantener, pero sí que debemos de tratar de conseguir tener al menos la máxima información de los turistas que vayan a venir a nuestra comunidad. Voy a hacer un recordatorio de hace muy muy pocos meses, cuando nosotros estábamos rondando los 100 casos, además me acuerdo la cifra perfectamente, el 88 de los 100 primeros casos habían venido por Madrid-Barajas, habían venido vía Italia. Esto es algo que nosotros, eran todo, la inmensa mayoría, casos importados, o sea, me refiero de contagios de casos importados. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que aprender algo de lo que pasó fue precisamente de que la vía de contagio principal vino a través de la frontera y es donde tenemos que controlarlo. Y yo creo, insisto, que hay que ser, estamos siendo muy insistentes a todos los niveles, la presidenta, también el vicepresidente, todos, porque es algo que realmente nos preocupa, porque nuestra red de hospitales empieza a detectar casos en urgencias, que son casos importados que vienen por Madrid-Barajas. Y es más, en el Consejo Interterritorial último contaban casos de Murcia y de Galicia que habían venido por Barajas y que habían creado, creo que es un brote en Galicia y un brote en Murcia, son por casos que vienen del aeropuerto.
Felipe.
¿Cómo se está preparando la Comunidad de Madrid para el caso de que se produzcan estos temidos rebrotes? Sobre todo porque ayer por la tarde conocíamos la noticia preocupante de que en Portugal se va a confinar a la población de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa. Y claro, lo tenemos ahí muy cerca, con ese ejemplo, con lo que ha ocurrido en otros puntos de España, ¿cómo se está preparando la comunidad y sobre todo qué posibilidades hay de confinamiento?
Bien, precisamente ahora la actuación que se está haciendo a través de atención primaria y de salud pública es para ir a la detección de los casos de manera individual y poder establecer, digamos, ese confinamiento de manera individual, ¿no? Lo que se hace cuando se detecta un caso positivo es encuesta epidemiológica y a toda su red de contactos se establece ese seguimiento para tener, digamos, ese confinamiento individual, el control, para que no tengamos que tomar decisiones que afecten a más población. Ese es el primer filtro. En segundo lugar, nosotros en el caso de que se produjesen rebrotes con mayor intensidad, tenemos tanto en atención primaria como en hospitales, principalmente son los planes de elasticidad. Los hospitales ahora tienen, aparte ya tener sus circuitos COVID, no COVID, de toda esta serie de actuaciones con respecto a cuando llega un paciente nuevo, hay una capacidad para aumentar en la inmensa mayoría de los hospitales, en algunos más, de un 30% de su capacidad, que también es un punto importante. Y lo que se trata de poner son no tener que llegar a lo que hemos llegado, porque nosotros pasamos de hacer un control, una trazabilidad de los pacientes, pasamos allá a la transmisión comunitaria, que tuvimos que no hubo tiempo de realizar una transición para ir controlando el número de casos, porque el número de contagios crecía de manera exponencial. Entonces, lo que hay que hacer es tener una primera red de control a través de primaria y salud pública, y a partir de ahí luego, si va creciendo el número de casos, establecer ese plan de elasticidad en todos nuestros hospitales que ahora mismo están preparados para poder aceptar un mayor número de casos.
Si no recuerdo mal, llevamos 6 días, consejero, con libertad de movimientos, con lo cual tal vez habría que esperar unos días más para saber si los rebrotes van a llegar a Madrid o no. Habrá que esperar un poco más, ¿no? Porque si empezamos a movernos con libertad el domingo pasado, en otras partes de España estaban ya en ello, en la fase 3, había más libertad de movimientos y están apareciendo rebrotes en otros puntos de España que coinciden con regiones que habían pasado a fase 3, a lo mejor hay que esperar al viernes que viene, por ejemplo, para saber cómo está Madrid, ¿no?
Sí, nosotros así lo establecimos en la orden que firmó la Consejería de Sanidad el sábado pasado lo que establecíamos era un periodo de 15 días, que bueno, sí, es el periodo de incubación del virus, que entendemos que es un periodo de tiempo suficiente para ver cómo se han comportado los casos en nuestra comunidad. Tengo que decir que cada vez que se ha dado un pequeño paso en cuanto a salir del confinamiento en esta comunidad, siempre lo veíamos con mucho temor, ¿no? Vimos en principio cuando se abrió la industria, luego ya cuando se empezó con las horas para los paseos, para hacer deporte, para nuestros mayores, y la verdad es que no hemos tenido en ningún momento ni siquiera un pico, digamos, de avance en el número de casos. Lo vemos siempre con muchísima prudencia y con todo el respeto, y sobre todo hay algo que es importante, que no se valora porque se ve el número de casos de manera como un dato de manera absoluta, y yo creo que hay que profundizar un poco más y ver cuáles son la naturaleza de esos casos nuevos, cuáles son los perfiles, ¿no? Tenemos casos, estamos en torno a la veintena o 30 diarios, pero hay que ver que muchos de ellos, por ejemplo, son pacientes que acuden a realizarse una operación o que una embarazada, y se realizan PCRs y a veces son hallazgos casuales, que tengo que decir también que desde el punto de vista clínico son casos bastante favorables y que evolucionan muy bien desde el punto de vista clínico. De hecho, llevamos ya casi 7 semanas sin ingresar ningún paciente directamente a la UCI, cosa que ocurría antes en un 5%. Sí. Y yo creo que si tenemos un buen perfil de los pacientes, nos puede adelantar mucho a las actuaciones, ¿no? Hay algunos que son de residencias, otros que son hallazgos cuando van al hospital, y los que más preocupantes son los que captemos de manera, casual dentro de la red de atención primaria, porque esos son casos que hay que vigilar más de cerca, ¿no? Entonces, hay que estar muy entrenado a todos los niveles, con la detección en las urgencias y en los hospitales y también en la red de atención primaria, que es fundamental en este momento.
Felipe, nos queda un minuto más. Una pregunta más para terminar esta conversación esta mañana con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tenemos encuesta de SIGMA2 para Telemadrid. Hablaba usted antes de la medicalización de las residencias de mayores. La mitad de los madrileños ve prioritario esa medicalización de las residencias, y casi un 30%, el 28,5%, considera que para estos centros lo prioritario es mejorar la coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. No sé qué valoración puede hacer.
Bien, yo creo que de esta crisis hay que también sacar lecturas en positivo de reformas que tenemos que hacer. Evidentemente, por lo que ahora que hemos entrado ya de lleno en la residencia, el fruto de esta pandemia que nos ha tocado vivir, desde luego lo que hemos visto desde el punto de vista de sanidad es un sector muy heterogéneo en cuanto a digamos la respuesta que se le da a los residentes. Entonces ahí nosotros vemos que hay que tener digamos mayor coordinación entre sanidad y políticas sociales. Yo creo que ahora se ha visto que cuando hemos funcionado de manera muy coordinada los resultados son mucho mejores, y sobre todo yo creo que hay que desde el punto de vista sanitario la exigencia que hay que tener en algunas residencias tiene que ser más alto, ¿no? Porque vemos residencias que tienen hasta incluso geriatras que tienen una configuración como muy hospitalaria, pero hay otras que son más hogar. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre todo ese concepto, igual que los centros de discapacidad, pues tener, digamos, una estructura más estable desde el punto de vista sanitario en todos estos centros y residencias.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchas gracias. Bien. Buenos
Hasta
días.
La próxima. Adiós, adiós. Gracias. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias por tu presencia una vez más en estos minutos de la tertulia de Buenos Días, Madrid.
Gracias a ti. Hasta luego.
Seguimos con Victoria Lafora, Pedro Águeda, Ángel Collado. Victoria, quiero recordar que eras tú hace 2 o 3 semanas que decía ojo con los rebrotes, ojo con los rebrotes. Pues nada, ya están aquí los rebrotes, Victoria Lafora.
Y esto no ha hecho más que empezar, Juan Pablo. Es decir, el riesgo del aeropuerto de Barajas, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva insistiendo en ello, está ahí y es absolutamente cierto. Es decir, los vuelos empiezan a llegar y, bueno, pues hay mucho riesgo de que en esos vuelos llegue gente contagiada. Que ya no es solamente el hecho de que lleven contagiados aquí 2 personas, que luego en su círculo familiar pueden provocar un brote. Es que el contagio se produzca dentro del avión y la capacidad de vigilar y de hacer pruebas a todos los pasajeros que han compartido ese vuelo, y más cuando es un vuelo pues de Iberoamérica, que son 14 horas encerrados dentro de un avión. Bueno, los riesgos son muy altos, es evidente. Y que la puerta de entrada del virus en Madrid fue Barajas, es que no hay la menor disquisición al respecto. Y más cuando que estaban llegando vuelos de Italia masivamente al aeropuerto de Barajas, cuando ya en Italia, sobre todo en la zona de la Lombardía y el Véneto, era una explosión de casos y de contagios. Yo creo que aquí hay dos temas que deberían dejarse fuera del debate político. Y yo antes Ángel Collado defendía que hacer oposición efectivamente no es estar subordinado a lo que él consideraba que habían sido, en fin, los ataques de narcisismo de Pedro Sánchez y demás. Yo creo que hacer oposición de verdad es contribuir a aquella parte de la gestión del acto político de administrar, tanto gobiernos autonómicos como gobiernos nacionales, en las cuales lo que se busca es el bien común de los ciudadanos. Eso es el arte más noble de la política. No se trata de seguir con los ojos cerrados las políticas que hacen unos y otros, porque para eso está la oposición, para denunciar aquellas cosas que se hacen mal. Pero cuando hay que firmar un acuerdo que contribuye al bien común es cuando la política tiene que dejar de lado los intereses partidistas. O ese es mi concepto de la política. Y con eso no estoy defendiendo la gestión del gobierno, que considero que todavía está a tiempo de decir qué cosas han hecho mal. Porque si todo se hubiera hecho bien, no seríamos el país con el mayor número de muertos en Europa, como seguimos teniendo ese triste récord. Pero en la Comunidad de Madrid, yo creo que hay cosas que se han hecho mal y que no costaría nada empezar por reconocer. Y entre otras está la gestión de las residencias. Porque tú le preguntabas, Juan Pablo, al consejero de Sanidad que por qué se ha centrado el eje de las críticas en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Bueno, porque tenemos el mayor número de muertos en residencias.
En números absolutos, sí.
En números absolutos.
Entonces, sí, en números relativos eso, no, pero en números absolutos.
En relativos no, pero en absolutos sí. Entonces, sí. Por eso se ha centrado en la Comunidad de Madrid.
Más población en Madrid, claro.
Claro, claro, y hay más residencias. Pero claro, que claro. Evidentemente este es un tema en el que todas las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid deberían ponerse de acuerdo para hacer una regulación muchísimo más estricta de las residencias públicas y privadas. Porque si las residencias...
Y concertadas, y las concertadas,
sí,
que están entre
medias. Y las concertadas. Exacto, no me quiero olvidar de ninguna. Porque claro. Es evidente que si los fondos buitre han entrado en el negocio de las residencias es porque es un magnífico negocio. Y no se puede hablar de residencias hogar, porque el hogar es otra cosa. No utilicemos eufemismos. Es decir, lo que ha demostrado esta crisis es que las residencias son morideros, donde se aparca a los viejos y mucho más con dependencia para que no... porque las familias no tienen capacidad de convivir con un problema como este. Entonces, tienen que estar medicalizadas, es obvio, porque si no, este virus que ha venido para quedarse, mientras no haya una vacuna, volverán a ser los focos. Y lo último es que han prohibido visitas en determinadas residencias de Madrid. Luego, sí. Cuidado que volvemos a las andadas.
A ver, Ángel, y después Pedro, sobre todas estas cuestiones que hemos abordado y que analizaba ahora Victoria y antes también con el consejero de Sanidad. A ver, Ángel.
Bueno, inciso residencias. En Madrid, en efecto, ha habido más muertes en residencia que en ningún sitio de España y ha habido más muertes que en ningún sitio de España fuera de las residencias y ha habido más muertes que en ningún sitio de España y ha habido más casos y en todo porque en Madrid hay más gente y el virus ha golpeado más. Relativamente con respecto a población no es ni la primera ni la segunda, creo que es la cuarta o la quinta y si se tienen otros parámetros puede ser incluso la número 11, creo recordar, pero grosso modo que hay que revisar el sistema de residencias es evidente, pero no solo en Madrid, en toda España. En Madrid hay muchos residentes que no son de Madrid, que están en residencias. ¿Por qué? Porque hay más residencias públicas, privadas y del Ayuntamiento de Madrid, que también tiene residencias. Que deben estar medicalizadas, es decir, que deben contar con un médico, depende de su tamaño. Ya había una reglamentación, es decir, que seguramente que hay que cambiar. Pues por supuesto que debe haber esa relación, esa dependencia que tenía la residencia del hospital más próximo, pues se ha visto que es algo que no funciona. Es decir, o los hospitales pasan a tener unos cupos fijos para residentes reservados y eso cuesta dinero, y eso cuesta médicos, y eso cuesta plantas, o volveremos a las andadas. Por supuesto que hay que revisarlo, pero ahora mismo... Hay residencias en las cuales, y lo digo como cuestión personal, como afectado, porque mi señora está en una que automáticamente, residencia donde hay 300 ancianos, donde automáticamente, por reglamentación del Ministerio de Sanidad, en cuanto se detecta un nuevo caso de un residente o empleado que da positivo en una PCR, automáticamente queda cerrado durante 14 días. Eso es normativo del Ministerio de Sanidad. No quiere decir que haya nuevos brotes. Estamos hablando de nuevos brotes y rebrotes. Y digo, estamos los medios con una cierta frivolidad, con una exageración que está costando puestos de trabajo. El caso que está hoy en Huesca, en Aragón, se están anulando reservas hoteleras en el Pirineo por unos brotes que hay a 180 kilómetros del Pirineo, es decir, que es en la frontera con Lérida, en Cataluña, por las industrias cárnicas, en los hortifrutícolas. Está generando un brote, un ambiente que no es cierto, que ahora en este momento España en su conjunto, no solo la Comunidad de Madrid en especial, de tener controlado el problema del virus, que como no se da en ningún rincón de Europa, es decir, tener unas cifras de contagiados y sobre todo de contagiados que automáticamente son controlados, que no puede presumir nadie. Es decir, no hay que generar tampoco el pánico, porque esto está en contra de la otra faceta del problema del virus, y es la reactivación económica, que sí se da en unas condiciones. Otra cosa es el aeropuerto. Eso ya veremos en qué queda en los próximos días. Ese sí que es el drama. El drama son los aeropuertos. No que haya una industria cárnica o hortifrutícola en un rincón de una provincia. Ese es que además está controlado, que se ha detectado inmediatamente, que se ha vigilado. El dato hoy es muy positivo. Incluso en las residencias, que se están dando un caso, insisto, en residencias con 300... y que está cerrando la residencia durante 14 días, que no pueden ver los familiares, porque se está exigiendo o se están tomando unas medidas tan exageradas que ojalá hubieran sido medianamente exageradas hace tres meses, pero que ahora ya igual son exageradas.
Pedro.
Bueno, yo lo primero es que celebro que el peligro de no lo celebro, quiero decir que se abandone como cosa fundamental de la expansión del virus, el feminismo, y ahora sea la aeronáutica. Por lo menos ya dejamos... No, y volvemos al poco, me parece súper importante, no quiero frivolizar con eso, porque sí, la entrada de personas desde el extranjero a través del aeropuerto, creo que hay que medirlo. He visto cosas positivas, como el control de medición de la temperatura con unas cámaras súper avanzadas, donde los propios pasajeros no se dan cuenta de que le están midiendo la temperatura, pero seguro que ese dificilísimo equilibrio entre la recuperación económica, que es la que está detrás de abrir la mano con la llegada de personas del extranjero, y el mantenimiento de las condiciones sanitarias, es un asunto muy complicado y que yo espero que con la experiencia acumulada todas las autoridades se centre en él de forma muy 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 precisa. Respecto a lo de Madrid, bueno, estamos hablando de Madrid y yo creo que podemos dar muchas vueltas, pero el 17% de los ancianos que vivían en una residencia cuando llegó el coronavirus en Madrid no se han dejado, están muertos. Punto uno. Punto dos, la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No hay ya poco que, hay poco que discutir sobre eso. Se puede repetir muchas veces o mencionar mucho al vicepresidente del Gobierno alguna intervención que tuvo bastante errónea, pero eso no cambia la realidad.
Pero te recuerdo, Pedro, y no te quiero corregir, que el decreto de alarma decía que la dirección política la tenía la vicepresidencia segundo. La competencia, no puedo discutir lo que dices, que es una obviedad, pero en el decreto de alarma decía la dirección política la tiene la vicepresidencia segundo. Decía textualmente el decreto de alarma. Sigue, perdóname.
Tendríamos que ver cómo se tradujo eso. Yo creo que puede que haya que atribuirle también a esa redacción confusa, dirección política, parte del problema. También hay que atribuirle a quien redactara eso. Y dos puntos, 17% de muertos, competencia de la Comunidad de Madrid y, un pasado sobre... Y una sanidad madrileña como otras muchas, porque nos hemos enfrentado a un problema de una dimensión gigantesca, una sanidad madrileña colapsada porque trabajaba en unas circunstancias de medios materiales y humanos que son las que le ha proporcionado un gobierno de 25 años del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo creo que estos tres elementos son nucleares. Luego creo que El señor Luis Escudero está siendo una víctima colateral de la política de su partido a nivel nacional. Yo es que no tengo ninguna duda de que el señor Luis Escudero seguramente hizo todo lo que pudo y estuvo en su mano para salvar el mayor número de heridas posibles. Lo que pasa es que hay otra evidencia también, que es que los ancianos no fueron derivados a los hospitales colapsados de la sanidad madrileña porque había instrucciones de que no se les llevara. ¿De dónde partieron esas instrucciones? Eso es lo que tenemos que aclarar.
¿Algo que quieras remachar sobre la cuestión, Victoria, sobre todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, de residencias o de los rebrotes, algo más que quieras precisar?
A ver, yo creo que siendo muy consciente de que la relación estrecha entre la recuperación económica y el bajar los sí. Aspectos más que provocan más, en fin, incertidumbre, y es verdad que el rebrote de Huesca está provocando cancelaciones en el Pirineo y que no tiene nada que ver, que hay una distancia física entre una cosa y otra. Pero frente a estas cosas de una España más medrosa o de un turismo pues asustado por el nivel de la pandemia, estamos también pasando por alto el que el final del confinamiento y el final del estado de alarma y el hecho de que ahora no haya una autoridad ni a nivel autonómico ni a nivel municipal que pueda confinar otra vez en su casa a la gente. Ojo que el último fin de semana, con motivo de las fiestas de San Juan, la policía se ha tenido que entregar a fondo para cortar macrofiestas y demás. Yo es a ese sector de la población a la que continuamente animo a la responsabilidad, porque no se trata de no ir de turismo al Pirineo, se trata de ser responsables de que el virus sigue aquí. Y ya sé que no hay que hacer alarmismo, pero la realidad es la realidad y el virus sigue aquí y no hay vacuna ni de momento hay remedio. Por tanto, yo me gustaría que en la onda radiofónica hacer de verdad y que hiciéramos todos un llamamiento a esa juventud que piensa que no va con ellos, pero que son potentes focos de contagio.
Ángel, ¿querías añadir algo más también, Pedro, sobre sí. esta cuestión? Sí, adelante.
Precisiones varias. La sanidad madrileña desbordada, en proporción la menos desbordada seguramente de España por la cantidad de casos que atendió. El músculo organizativo, no solo de la administración, sino de los profesionales y del sector privado, demostró un músculo que es difícil encontrar en el resto de España. Y son cifras, es decir, decir que los muertos de las residencias en Madrid son competencia de la Comunidad de Madrid y que no tiene o no tuvo nada que ver, en efecto no tuvo nada que ver porque nada hizo, pero que existió ese decreto de alarma y que esa tutela política sobre el sistema de la residencia correspondía al vicepresidente señor Iglesias, bueno, eso está escrito en los BOE, es decir, no, ha decidido que no, porque en efecto nada hizo. De hecho, no quiso ni atender las llamadas de los que le llamaban porque la habían leído en el BOE, que era competencia suya, y pedían ayuda. Y no quiso ni pasar del jefe de gabinete. Bueno, el señor Iglesias en ese momento pues vio que ahí no iba a sacar tajadas, sino más bien lo contrario, que le podía venir un problema. Pero la sanidad madrileña no es tercermundista, justo lo contrario. Está orgulloso el PP, y aquí ya no hablo por mí, está orgulloso el PP precisamente, si de algo está orgulloso y algo le ha dado votos al PP en Madrid, fue el crecimiento de la atención hospitalaria, incluso de la atención primaria, durante dos décadas y media con los distintos gobiernos, porque ahí están las cifras de los nuevos hospitales, de la creación de puestos de personal médico sanitario, no personal administrativo. Ya sé que se subcontrataron mucho personal durante el final de los 90 y principios. O sea que son datos, son estadísticas, y en correspondencia con los demás comunidades autónomas, pues salvo Galicia y alguno más, poco, no hay una comunidad autónoma que se haya recuperado tanto de la inversión en sanidad como lo había hecho Madrid en los últimos dos o tres años. Y que la sanidad de Madrid, los presupuestos sanitarios, no es algo que se le ocurra a Esperanza Aguirre. Quiero decir, que depende de lo que emane de la administración central. Y es que es el 70% del gasto de las comunidades autónomas en sanidad y educación. Es decir, que no son compartimentos estancos a la hora de la inversión. Es decir, que no Madrid está, ni ha estado peor, ni ha tenido más muertos, digo, con respecto a sus poderes, sino más bien todo lo contrario. Son cosas que hay que tener sobre la mesa para analizar este tipo de problemas.
A ver, concluimos este asunto, Pedro, con lo que quieras decir y añadir y matizar.
Bueno, sí, evidentemente el decreto no tiene vuelta de hoja, pone lo que pone. Lo que es que a mí me gustaría saber qué significa eso, ¿no? Quiero decir,
las conferencias. A los de las residencias también quería saberlo.
No, los de las residencias no querían saber nada de eso. Los de las residencias querrían tratar con quien tratan habitualmente, que es con el gobierno de la Comunidad de Madrid, seguramente. Claro, ¿y con quién? Y los médicos que dependen de la Comunidad de Madrid con los que hablaban, y los hospitales que dependen de la Comunidad de Madrid con los que hablaban. Si yo entiendo que ahora nos podemos aferrar a esas tres líneas, pero la realidad fue, evidentemente, fue otra. Que también le apoyó esta confusión el vicepresidente del gobierno cuando intervino y dijo aquello, ¿no? Pues es que si no tiene, no se le puede quitar ni un ápice de culpa, pero es que por muchas vueltas que le demos, de repente no podemos hacer evaporar las responsabilidades de quien tiene la competencia sanitaria, porque las competencias están transferidas en este país en materia sanitaria de forma clarísima. Yo insisto además en que no estaríamos probablemente en esta discusión si el Partido Popular a nivel nacional hubiera tenido otra actitud o posición con el gobierno, echándole la cara a la cifra de los muertos, incluso esta tesis de que se ocultan muertos a pesar de que los datos son públicos y que tienen que ver también con las cifras que envían las comunidades autónomas. Si el Partido Popular no hubiera estado en eso, probablemente ahora no estaríamos en esa discusión, porque yo insisto que seguro que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hizo todo lo posible por evitar el mayor número de muertes.
Déjame que dé una noticia de última hora y os pido un comentario rápido antes de terminar. La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha decidido abrir un nuevo expediente para investigar los mensajes de los que la abogada de Podemos, Marta Flor, asegura haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de anticorrupción al que apodaba Iron Man. En una nota de prensa, el Ministerio Público indica que abrirá nuevas actuaciones en orden a comprobar si, como apuntan las informaciones publicadas en estos días, por ejemplo en el Confidencial, los fiscales dieron datos a la formación de Pablo Iglesias de un procedimiento que se encuentra en secreto en gran parte. Esa es la noticia que ahora mismo se ha producido, esa nota pública por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto de esta cuestión? Por supuesto que sí, Pedro.
Sí. Ya hubo una inspección, ya se investigó otra parte del mensaje y se concluyó que el fiscal no había beneficiado en nada a Podemos cuando estaba en la oposición. Recordemos cuando ocurre esto, en marzo de 2019, en torno a marzo de 2019, cuando se abre la pieza Dina. Por encima de todo esto, de las informaciones que se están produciendo en los últimos días y cómo están enfocadas y si algunos titulares tienen que ver con los textos que vienen de abajo, etcétera, habría que tener claro una cosa, es que Podemos, la acusación popular de ejercer Podemos en el caso Villarejo, no ha obtenido ni uno solo de los grandes objetivos que se marcó en ese caso. El principal era que de esa pieza del robo de la tarjeta se realizara una investigación de lo que fue la guerra sucia sin muertos que sufrió Podemos, el independentismo catalán entre 2012 y 2016 por parte de funcionarios muy destacados del Ministerio del Interior. Podemos no logró que se hiciera una investigación porque la Fiscalía consideraba que era prospectiva en esa pieza y fracasó en su gran intento. En otros objetivos menores, como que se registrara alguna redacción de un digital o que se llamara a declarar a los periodistas que publicaron información de ese móvil robado, una copia apareció en casa del señor Villarejo, tampoco se consiguió porque la Fiscalía Anticorrupción se opuso. Frente a eso, tenemos el contenido de unos chats internos filtrados por un abogado que ha sido despedido de Podemos y seleccionados de forma cuidadosa, en el que se parece que intuye que podría haber recibido Podemos información privilegiada de la Fiscalía, repito, cuando Podemos estaba en poder. Eso es probablemente una mala interpretación de no conocer cómo se relacionan una acusación popular y una fiscalía en un caso. Y los que estamos acostumbrados a ver eso, todavía estamos intentando descubrir qué hay de revelación de secretos en esos mensajes entre ellos que se reparten, si es que lo que dicen en esos mensajes fuera verdad. Y lo que hay de fondo, y ya acabo, evidentemente, ¿sí? Es que el fiscal del caso, que están haciendo un trabajo ingente en 40 piezas, en asuntos muy delicados que tocan la fibra y los cimientos de este Estado, está sufriendo una campaña político-mediática que va directamente dirigida a eliminar a Pablo Iglesias del actual gobierno, y que está afectando y que no te ha tenido ni siquiera reparos en la vida personal de ese fiscal, lanzando insinuaciones, cuando no, afirmaciones muy gruesas que están lejos de ser contrastadas.
Pues va a haber una investigación de la Fiscalía, una investigación interna, que es la noticia de esta mañana. Una línea sobre esto, Victoria, y otra línea, Ángel, que nos vamos. A ver, Victoria.
Me parece fenomenal que se investigue. Creo que la Fiscalía General del Estado, en la medida que además esto afecta a un miembro del gobierno, pues debe hacer caso de cualquier denuncia que pueda haber, venga esta de una fuente tan, en fin, tan extraña como es el abogado este que fue despedido de Podemos, pero me da exactamente igual. En la medida en que esto crea escándalo público, tiene que investigarse, y me preocupa muchísimo que el abogado de Villarejo ya está poniendo en cuestión toda la instrucción del caso Tandem por este tema.
Ángel Collado, tu última línea, venga, corre.
Me parece que esta operación que ha querido Iglesias, de hacerse la víctima de una conspiración de los aparatos del Estado, estoy poniendo todas las comillas, contra él mismo, y ahora resulta que no sabemos si es, en efecto, o sea, ha derivado en un culebrón en el que no sabemos si hay un trasfondo de relaciones personales conflictivas o simplemente una lucha interna de poder en Podemos entre los ex y los que vienen y los que van.
Bueno, que os agradezco todos vuestra presencia esta mañana. Pedro Águeda, te mando un fuerte abrazo y estarás contento con el Liverpool, supongo.
Ya sabes que te digo una vergüenza, yo no sé todavía si está contento, si está contento, pero la grada vacía y sigo triste.
Bueno. Que te vaya bien, Pedro Águeda.
Un abrazo.
Mejoramos el sonido para el próximo día, querido Ángel Collado. Adiós.
Adiós, buenos días.
Victoria Lafora, que vaya muy bien. Muchas gracias, Victoria, como siempre.
Abrazos a todos.
Que vamos terminando este tiempo de información y análisis en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Y en este sin parar tenemos de todo hoy, ¿no?
Tenemos de todo, pero hoy es importante en Onda Madrid el baloncesto. El Real Madrid que se la juega, ganar o morir. Solo una cábala va a salvar al equipo de Lasso. Tiene que ganar esta noche a las 9:30 al Zaragoza y esperar en el partido que le precede que el Gran Canaria gane al Valencia. La buena noticia es que los canarios también se están jugando la clasificación. No hay término medio, o se acaba primero de grupo o se marchan para Madrid eliminados de esta fase final de la Liga ACB. En fútbol, hoy arranca la jornada 32 en primera, lo hará con un solo partido, Sevilla-Valladolid. Mañana será turno para el Atlético de Madrid, que recibe al Alavés. Hoy vamos a escuchar en el partido de la una a Diego Pablo Simeone en la previa. También mañana, ojo a este partido, Osasuna-Leganés. Los pepineros han quedado muy tocados porque la jornada intersemanal ha dejado resultados nefastos para sus aspiraciones de salvación. Primero fue la victoria del Celta ante la Real y anoche la del Eibar ante el Valencia. El Leganés ha quedado a 7 puntos de la permanencia con 7 partidos por delante. La lucha por la cabeza de la Liga arrancará mañana. El Barcelona, como es habitual, juega primero. Lo hará en Balaídos, precisamente ante un Celta que acumula 3 partidos sin perder. El Madrid va a jugar el domingo en Cornellá ante un Español que también está herido de muerte. Anoche cayó derrotado en su visita a Sevilla ante el Betis. Habrá que esperar al lunes para ver al Getafe ante la Real Sociedad en un duelo directo por Europa. Y en segunda, ayer se cerraba la jornada. Los 3 madrileños jugaron y ninguno perdió. Espectacular el Alcorcón con su victoria 0-1 ante el Almería. Los alfareros son el único equipo de primera y segunda que no ha perdido un solo partido a domicilio. Empató el Rayo en casa y también valioso empate del Fuenlabrada en su visita al Oviedo. Y hay que felicitar al Liverpool, campeón de la Premier 30 años después. No lo hizo sobre el campo, fue gracias a la derrota del City de Guardiola por 2-1 en el campo del Chelsea.
A la 1:03 hay partido en Onda Madrid, el partido de la 1. Laura Cabrera, que vaya bien.
Hasta luego, gracias.
Adiós. El tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy viernes va a ser una jornada un poquito más tranquila que la que vivimos ayer. Al final, ayer se reprodujeron esas tormentas por algunos municipios madrileños. Hoy la estabilidad va a reinar y también de cara al fin de semana. El anticiclón gana terreno y, por lo tanto, las nubes que veamos durante los próximos días pues van a salpicar el cielo de la Comunidad de Madrid. Son nubes decorativas, no se van a desarrollar, por lo tanto, ya no hablaremos de precipitaciones. Hoy la temperatura va a estar un poquito más baja que en la jornada de ayer. Llegaremos a los 32-33 grados en Madrid capital, mañana más de lo mismo y el domingo volvería a animarse el termómetro, llegando a escalar hasta los 35 grados. Las madrugadas también serán un poquito más suaves, ese termómetro se va a resentir durante la próxima madrugada y nos quedaremos con temperaturas mínimas de 18 grados en Madrid.
Es tu momento, Fátima Sotorrío, si puedes, claro.
Sí, claro.
Señor que está cantando. Sí. ¿O quién canta? O señor, señora, no sé quién es.
Es que hoy arranca el Orgullo 2020. Este año va a ser muy, muy atípico porque toca que sea desde los balcones y desde internet para sortear el coronavirus. Eso sí, tendrá este himno. Muchas voces, es una versión coral de la canción Piensa en positivo de Fangoria. Participan, entre otros, Rafa Sánchez de La Unión, Fran Perea, Vega o Barry Brava.
Puede ser que todo acabe bien.
Este año el lema del orgullo es Sororidad y feminismo para transformar. Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción por las vulnerables. Carlos Overa y las protagonistas de la serie La Veneno van a ser los pregoneros en esta edición. La manifestación será el 4 de julio a las 7 de la tarde, pero de manera virtual.
Es el mío, aún así te pido.
piensa en positivo.
Eli del Valle, ¿estás por ahí?
Estoy y además...
Piensa en positivo, Eli del Valle.
Presencial, no virtual. ¿Te has dado cuenta de que vamos hacia un mundo absolutamente virtual? Ya todo se hace a través de las redes. Manifestaciones, fiestas, conciertos, radio.
Pero la radio
se hace todo. Bueno, la radio...
La radio es persona a persona, ya lo sabes.
Sí, eso sí. Pero a nosotros también se nos ve por nuestra página web. Voy a aprovechar para vender, ¿no?
¿Y qué vas a vender?
Pues eso, Onda Madrid, que también se puede escuchar a través de aplicaciones como Radio Player, como a través de la página de telemadrid.es o buscando ondamadrid.es, esas cositas.
Que hasta la una, en este viernes 26 de junio.
Pues hasta la una no sé qué damos. Juan Pablo de pronto ha decidido que desaparecía del espectro radiofónico y se iba de fin de semana. ¿Estás ahí? ¿Ahora?
Estoy aquí.
Estoy algo
aquí.
El micro.
Es que no sé quién ha pisado un cable.
Bueno,
alguien ha pisado un cable, sí.
Perfecto. Pues nada, que tengas un buen fin de semana, Juan Pablo, que aquí me quedo.
Vale, que vaya bien, Eli del Valle.
Hasta luego.
Nos marchamos. Los que hemos empezado a las 7 de la mañana lo dejamos aquí. Enseguida servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Piensa en positivo, no seas negativo, maricón.